Radio Marca.
Hola, hola amigos, muy buenos días. Buenos días a todos los cazadores, pescadores, tiradores y amantes de la naturaleza que están escuchándonos y que semana tras semana y así desde hace 6 años estamos con todos vosotros en la radio del deporte, en la radio que hace afición. Antes de nada, por supuesto, para todos, feliz año nuevo. Venimos a realizar este primer programa del año 2019 en este sábado de la ilusión, en este día menos, pues espera la llegada de los Reyes Magos, que como todos sabéis deberán de llegar esta noche bien puntuales. Así que a todos cuantos nos seguís semanalmente con el deseo de que este año recién estrenado sea propicio para todos y en la confianza de que efectivamente los Reyes se porten como es debido, pues dedicamos hoy nuestro primer programa del 2019, el que hace número 313, que ya arrancamos saludando como hacemos semana tras semana a quienes nos ayudan a realizarlo, empezando como siempre y hoy con mayor motivo si cabe con nuestra compañera Dulce María Rojo San José. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz año a todos los oyentes.
Felicidades por partida doble, por ese feliz año y por ese cumpleaños que te cayó ayer un nuevo añito, ¿eh?
Pues sí.
No tiene que ser fácil regalarte a ti cosas en tu cumpleaños el día 4, tu Reyes el 6, no es fácil, ¿no?
Nada, con un regalo lo hacían y si no ninguno y así acaban antes.
Bueno, pues felicidades. Felicitamos también el año a Iñaki Serrano, nuestro compañero en los controles técnicos, y a Chus Rodríguez en la producción. Ya sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, que se va a este sumario de hoy sábado día 5. Vamos a hablar en primer lugar con el director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León finalmente no admitió el recurso de casación de la Junta y ha tirado atrás el plan de gestión del lobo en la comunidad con más lobos de España, y queremos que José Ángel Arranz nos cuente cómo va a quedar la situación después de esta sentencia promovida tras una denuncia, como no, de grupos ecologistas. En la sección Compañero del Alma, compañero, charlaremos con el alcalde de Nava del Rey, en Valladolid, con Guzmán Gómez. La próxima semana, el coto hermano Antonio de esta localidad acoge el Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa de Su Majestad el Rey. Y queremos que la máxima autoridad del municipio nos cuente cómo se presenta la prueba que llega a este corredero por segunda vez en 3 años y por tercera vez desde que se celebran los Campeonatos de España de Galgos. Y en el apartado de pesca charlaremos con José Manuel Ruiz Pérez, con Cholo, uno de los mejores montadores de moscas para la pesca del mundo. Nos encontramos a poco más de 2 meses para la apertura de la temporada de trucha y es ahora cuando todos los que saben de montaje de moscas deberían estar preparando sus cajas de cara a la próxima temporada. Aunque si no lo quieren hacer o no saben montar moscas, pues Cholo las comercializa, sus creaciones e imitaciones, y además a un precio irresistible, creemos. Este va a ser nuestro menú para el primer programa de 2019, que como siempre esperamos que sea de vuestro agrado. Tomamos aire y nos chupamos los labios, se nos pegan los labios a estas horas tan pronto, no sé por qué. Nos vamos con el santoral para este día 5 de enero. Hoy nuestro calendario nos recuerda que tenemos que felicitar a Amelia, Deogracias, Eduardo, Emiliana, Genoveva, Juan Nepomuceno y Simeón. A todos muchísimas felicidades.
La Real Federación Española de Caza siempre con los cazadores. Estamos para informarte, asesorarte, guiarte y defenderte en todo lo referente a tu afición por la caza. Trabajamos por tus derechos como cazador. Te aportamos un seguro de daños propios y, si lo quieres, de responsabilidad civil, así como inscripciones para la participación en campeonatos a nivel nacional e internacional. ¿Tienes dudas? Fedérate a través de tu federación autonómica y llámanos. Nuestra asesoría está a tu disposición de manera rápida y gratuita, tanto para los cazadores como para las sociedades que estén federadas. La Real Federación Española de Caza somos un equipo de 350.000 personas y unidos seremos aún más fuertes.
Nos vamos con Dulce, ¿eh? Con sus noticias de caza. Se va a comenzar dando el resultado de la segunda Copa de Euskal Herria de becadas que ganó, el de siempre, Juan María Saín y Navarra por equipos.
El pasado 30 de diciembre se celebró en el señorío de Ronavarra la segunda Copa de Euskal Herria de caza de becadas con perro. En esta prueba deportiva de caza de primer nivel, en la que participaron los cuatro mejores clasificados de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, pero en la que puntuaban únicamente los tres mejores de cada equipo, fue ganada en la modalidad de escuadras por Navarra, mientras que en la categoría individual la copa se la llevó el navarro de Zubiri, Juan María Esaín Goñi, con tres becadas. Durante la prueba se levantaron 38 becadas, varias de ellas dobladas, y se abatieron 14. Esaín, nueve veces campeón de España de caza de becadas, venció con autoridad, demostrando un gran nivel. Disparó a 5 becadas y cobró 3, llegando al control a las 11:30 de la mañana. El vizcaíno Arcaiz Meave fue el segundo clasificado con 2 sordas, mientras que Rubén San Vicente, con una pitorra, ocupó la tercera posición en la general. Vizcaya fue segunda por equipos, mientras que Álava acabó tercera y Guipúzcoa cuarta.
Pues enhorabuena a todos los que han participado en esa Copa de Euskal Herria. Continuamos con tiro al plato, ya que se disputan este primer fin de semana del año varias tiradas del Trofeo de Reyes.
El año 2019 arranca ya con diferentes competiciones para los aficionados al tiro al plato y así. Hoy sábado, en Gádor, Almería, tendrá lugar en el Centro de Tiro de los Juegos del Mediterráneo la tirada de Reyes que organiza, en la modalidad de foso universal y a 75 platos, más 25 para los 12 primeros, la página web especializada Solo Tiro. También en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira se celebrará el lunes día 7 esta competición en la modalidad de foso universal. En este caso la tirada está programada a 50 platos y en ella todos los socios del Club de Tiro Oromana recibirán un roscón de Reyes de regalo. Para concluir, destacar que en el campo de tiro de los Cascabeles, en Salamanca, la Armería Prieto organiza también la tirada al plato de la Tirada de Reyes 2019 el próximo lunes día 7 en la modalidad de foso olímpico. En esta tirada, programada a 75 platos, más playoff para los 6 primeros tiradores, a un solo disparo se regalarán 30 roscones de Reyes para los 30 primeros tiradores inscritos. Todas las tiradas están dotadas con importantes premios económicos y con productos ibéricos como jamones, paletillas, lomos o quesos. Así que mucha suerte y al plato.
Suerte y al plato. Concluimos en León, donde el pasado día de Año Nuevo fue encontrado un cazador ahogado en el interior de un pozo, el día de Nochevieja, ¿eh?
Los bomberos del municipio leonés de Ponferrada rescataron el pasado día 1 de enero el cuerpo sin vida de un cazador de unos 75 años del interior de un pozo en las cercanías de la localidad de Baltuille de Arriba, en el municipio leonés de Villafranca del Bierzo. Según fuentes de su delegación del gobierno, todos los indicios apuntan a que la caída al pozo y posterior muerte del cazador se debió a un accidente, aunque se mantienen abiertas todas las hipótesis hasta que se conozcan los resultados de la autopsia. La víctima había salido a cazar el pasado sábado y al no regresar a su domicilio sus familiares denunciaron su desaparición. Entonces se activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes de la Guardia Civil, vecinos y Protección Civil hasta la localización del cadáver en el pozo. Desde Atenazón acompañamos en el sentimiento a los familiares de este veterano cazador.
En las tierras salvajes no hay reglas ni fronteras. Solo imprevisibilidad. Puedes crear tu propio camino porque te has preparado para todas las posibilidades. Cuando la precisión lo es todo. No dejes nada al azar. Rifles Vergara. Nuestros cañones marcan la diferencia. Visítanos en www.vergararifles.com.
Vaya que se nos mezclan las músicas. Teníamos el Begin de Begin para José Ángel Arrán, nuestro amigo, y yo no sé qué ha pasado. Se nos mezcla una encima de otra. Pero bueno, volver a empezar. José Ángel Arranz es el director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León y uno de los máximos impulsores del Plan de Gestión del Lobo en esta comunidad. Un plan que desde la semana pasada quedó sin valor al no haber sido admitido el recurso de casación que la Junta de Castilla y León hizo ante una denuncia de grupos ecologistas que finalmente han podido parar la gestión de este cálido en la región española que cuenta con mayor población lobera. José Ángel Arrán, muy buenos días y bienvenido a Telazón de Radio Marca.
Buenos días, Leo, ¿qué tal?
Vaya música que te hemos puesto, se nos ha saltado del Begin de Begin a no sabemos cuál, ¿eh?
Bueno, empezamos el año con buena música.
Empezamos. Bueno, pues, José Ángel, finalmente el Tribunal Superior de Justicia no ha admitido vuestro recurso de casación y los ecologistas han conseguido paralizar ese plan de gestión del lobo. Esa es una mala noticia de todas, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que es una mala noticia porque, bueno, aunque la cuestión era una cuestión formal de tramitación del plan, al final, pues realmente pues no ha sido admitido a trámite por la sala. La casación es una cuestión legal y complicada, el que se admita una casación en el Supremo, y pues el plan queda anulado. Entonces, bueno, pues a partir de ahora, pues nosotros acatamos esa sentencia. Evidentemente no compartimos las cuestiones que el tribunal nos decía en cuanto a su tramitación, pero pues tenemos que acatar esa sentencia y bueno, pues iniciar una nueva andadura sin el plan del lobo.
Eso te voy a preguntar. ¿Cómo queda actualmente la situación? ¿Es una paralización permanente, momentánea? ¿Se podrán volver a cazar lobos en Castilla y León, que es donde más lobos hay de España?
Bueno, realmente el plan, quizá los oyentes no lo sepan, el plan es un plan voluntario. Nosotros no estamos obligados por ninguna norma a hacer este plan de gestión y conservación del lobo. La Junta de Castilla y León decide voluntariamente hacer este plan pues para tener y planificar las actuaciones que queremos hacer con el lobo, tanto al norte como especie cinegética, como al sur especie protegida. Decidimos hacer este plan para también dar claridad pues a cómo vamos a indemnizar, a compensar los daños del lobo, y también pues para crear unos órganos de participación y de gestión en el mismo. Pero ninguna norma, ninguna ley nos obliga a hacer este plan para poder gestionar el lobo, ¿no? Por supuesto, este plan no es necesario para cazar el lobo al norte del río Duero. La paralización que ahora mismo tenemos pues es porque el plan de caza está sometido a una medida cautelar sobre la que el tribunal no termina de pronunciarse, ya que ese acto se anuló, ¿no? Pues bueno, pues intentaremos continuar. Nuestra voluntad es que el lobo se case donde es cinegético, porque entendemos que es una buena medida de gestión. No creemos que podemos cazar lobos, que en las zonas donde cazamos lobos las poblaciones loberas son las mejores poblaciones de España y posiblemente del mundo, como en la Sierra de la Culebra o en las reservas de caza de Fuentes Carrionas o de Riaño. Y además nos ayudan a mantener los daños controlados. Es una medida muy eficaz. Intentaremos que se pueda seguir cazando el lobo, y esa es la voluntad de la Junta de Castilla y León.
¿Y quién va a controlar esos daños? José Ángel Arran, director general. ¿Los cazadores? ¿La propia administración? Porque lo que está claro es que la cabaña lobera se está expandiendo y causando bajas en la población ganadera cada día más. ¿Quién va a controlar eso?
Bueno, pues ahora mismo, como caza mientras esta medida cautelar, que no tiene que ver con el plan de gestión, insisto, es una medida cautelar que tiene que pronunciarse la sala, pues esperemos que en breve, pues una vez que se pronuncie, nosotros continuaremos, haremos un nuevo plan, en este caso un plan cinegético regional que nos permita pues hacer ese aprovechamiento sostenible al norte del río Duero. Mientras tanto, pues lo tenemos que hacer pues como medidas excepcionales por daños. Donde haya daños, pues allí podemos autorizar pues tanto a los propios damnificados, sean ganaderos y tienen posibilidad de cazar, pues sean cazadores, tengan su licencia de caza, o también a los cazadores locales. Eso no lo permite la norma, pero ya no como un aprovechamiento mientras esta medida cautelar, sino como una medida para paliar los daños.
Recordamos que hablamos con el director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, que yo le quiero preguntar, ¿os esperabais que el Tribunal Supremo fuera a fallar de Superior de Justicia, fuera a fallar en contra de vuestro plan? Bajo mi punto de vista, yo creo que el Tribunal ha hecho más caso a los datos que le han aportado los ecologistas que a los vuestros, que para mí gozan de todos los predicamentos. ¿Es posible?
Bueno, realmente el Supremo no ha entrado al fondo del asunto, porque ni siquiera la sala del TSJ entró al fondo del asunto. Simplemente vino a señalar que la tramitación no había sido correcta, porque según la la sala, pues el informe que realizó el Consejo Consultivo, pues no había sido, según la sala, pues correcto, porque no se atendieron determinadas cuestiones, ¿no? Y luego, pues un informe que emite la Consejería de Hacienda, pues entiende que tampoco es suficientemente extenso, ¿no? Una cuestión de opinión de la sala, pero que el Supremo, pues en la casación, que es un recurso que ahora pues es un recurso especial y que solo se atiende pues cuando tiene pues una cierta singularidad, pues la sala ha entendido que es un tema de tramitación y no ha entrado al fondo, simplemente pues ha entendido que es una cuestión del trámite y no lo ha admitido por eso, pero no entran al fondo de la regulación de los temas del lobo en el plan, en ningún caso, ni el TSJ de Castilla y León ni el Supremo.
En el último censo de lobos, en el de 2012-2013, se hablaba de que había 179 manadas y se estima que desde el 2013 la población ha aumentado cerca de un 20%. El lobo goza de buena salud. ¿Te atreves con alguna fecha para decir, bueno, se va a volver a poder gestionar el lobo como hasta ahora venía haciéndose, sin que sea por esos daños, sino que se pueda cazar donde esté permitido? ¿Te atreves a dar alguna fecha o hay que esperar mucho?
No es una cuestión de atrevimiento, porque es una cuestión ahora que dependemos simplemente del pronunciamiento de la sala sobre esa paralización cautelar. En el momento que se resuelva, en el sentido que fuera, pues nosotros podemos iniciar ya los procedimientos administrativos que nos permitan volver a casarle. Pero bueno, es que mientras esa paralización cautelar sobre un acto que ya no existe, porque ese acto se le ha anulado la propia Junta de García y León, simplemente pues esperemos que en breve se pronuncie la sala y podamos iniciar pues una nueva tramitación administrativa cumpliendo todos los requisitos que nos exigen las directivas europeas y también, por supuesto, con respeto a todas las decisiones judiciales y volver pues a armar administrativamente pues un expediente que nos permita hacer ese aprovechamiento sostenible, ¿no?
Y entre tanto, José Ángel, ¿pensáis que se pueda tomar el ganadero la justicia por su mano y hagan cualquier barrabasada con tal de no tener que sufrir esos ataques en sus explotaciones que están creciendo en Castilla y León?
Pues, hombre, esperemos que no, pero evidentemente lo que los ciudadanos esperan de las administraciones es que les den soluciones a sus problemas. Y en este caso los ganaderos los que esperan de la administración de Castilla y León es que les ayuden a que esos daños estén controlados y debidamente indemnizados por quien corresponda. En el norte del Duero, al ser una especie de cinegética, pues claro, lo que corresponde es que esos controles los hagan los cazadores, incluso los daños les corresponderían indemnizar a los propios titulares cinegéticos, lo cual pues una situación administrativamente extraña en la que nos encontramos, ¿no? Por tanto, pues como te digo, Leo, yo espero que sin tardar mucho, no sé si esta misma temporada podemos aprovechar todavía algo de lo que nos queda de caza, o desde luego yo creo que la que viene pues podremos poder cazar lobos legalmente, cumpliendo todos los requisitos que nos exigen los tribunales, que nos exigen las directivas europeas y que nos exige nuestra propia normativa regional.
José Ángel, ya acabamos, ¿os puede quedar la sensación de que ese trabajo que han realizado 578 agentes medioambientales, 106 celadores de la Junta Castellana que han elaborado esos censos, que han dicho que hay muchos lobos para que el tribunal se haya creído otros datos? ¿Os da la sensación de que ha sido un trabajo a lo mejor perdido o no?
Bueno, yo creo que no. Nosotros esos datos realmente pues yo creo que son incuestionables por alguien que realmente quiera ser objetivo, ¿no? Nosotros además hemos publicado ahora mismo pues a través de una publicación que ha hecho Mario Sáez de Buruaga, que ha sido el coordinador técnico del censo. Esos datos están a disposición ya de todos los ciudadanos, estaban ya en la página web de la consejería. También en breve publicaremos las actas de los congresos que hemos hecho del lobo, donde expertos mundiales de las zonas donde se están gestionando lobos han venido a Castilla y León y han respaldado, avalado las medidas que estamos tomando en la gestión de nuestra especie de lobo ibérico, ¿no? Y están avalando pues el que el lobo pueda cazarse, porque es una medida absolutamente racional que nos ayuda a mantener las poblaciones del lobo, a controlar los daños y, desde luego, de una forma eficaz y eficiente y sin que tengamos que gastar dinero público en cuestiones que pueden generar una economía, además, en determinadas zonas rurales.
Y que además sin llegar a esos cupos que estaban establecidos de 140 lobos por temporada, no hemos llegado nunca, ¿no?
Claro, eso era el cupo máximo, un cupo absolutamente conservador, a pesar de lo que pueda parecer, ¿no? Y sobre ese cupo máximo, pues lo más que hemos llegado a cazar en alguna temporada han sido 70 y tantos lobos, nunca hemos llegado a los casi a los 80 lobos, o sea que nos hemos quedado pues en un poco más de la mitad, siempre estábamos con el 50-60% del cupo máximo, porque realmente es complicado, ¿no? Cazar. Había comarcas en alguna reserva de caza nuestras de la provincia de Zamora, donde sí que nos acercábamos a ese cupo, pero había otras provincias donde realmente nos quedábamos muy lejos del cupo.
Bueno, pues José Ángel Arrán, director general de Medio Natural de la Junta de Castilla-León, muchísimas gracias por habernos atendido y feliz año nuevo, y a ver si pronto vuelve a estar el lobo en el punto de mira de los cazadores legales desde la legalidad. Eso es lo que deseamos desde este programa y te deseamos un feliz año, por supuesto.
Pues eso, esperamos, Leo, que 2019 sea un gran año y que la actividad cinegética pues se vea consolidada y con todos los parabienes, porque creemos que es necesaria para mantener los equilibrios poblacionales y también para el desarrollo rural de nuestros pueblos.
Pues dicho queda, como dice nuestra sección de fin de programa. Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días, Leo, un abrazo a ti y a todos tus oyentes.
Queda Nava del Rey. En Valladolid vuelve a ser el punto de encuentro para los mejores galgueros y galgos de España. Las mejores y más fuertes liebres del país esperan a la afición, una vez más, en el Mirador de la Cuesta de los Picos. Del 11 al 27 de enero, Nava del Rey acoge el 81 Campeonato de España de Galgos en Campo. Copa Su Majestad el Rey. Visita Nava del Rey y goza del espectáculo que brinda la naturaleza, disfrutando de las carreras de dos galgos tras una liebre. Y si se va, que se vaya. Queda con tus amigos, queda con tu familia, queda con tu cuadrilla y vuelve a Nava del Rey. Patrimonio, gastronomía, enología, hospitalidad, cultura y pasión por los galgos son nuestra seña de identidad. Del 11 al 27 de enero, ven a Nava del Rey. El Campeonato de España de Galgos en Campo te espera. Queda.
Bueno, ahí va la liebre divina, que no nos cansamos de escuchar esta canción tan bonita, preludio de galgos buenos. Guzmán Gómez es el alcalde de la localidad vallisoletana Nava del Rey, donde a partir del próximo viernes, día 11, arranca la 81 edición del Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa de Su Majestad el Rey. La prueba de mayor enjundia del calendario nacional galguero vuelve a Nava del Rey 2 años después de haber organizado el último nacional en este lugar, que volverá a llenarse con miles de galgueros llegados desde todos los puntos del territorio nacional. Guzmán Gómez, muy buenos días, bienvenido a Terrazón y, por supuesto, feliz año nuevo.
Muy buenos días, Leonardo, feliz año y bienvenidos de nuevo a la capital del galgo, a Nava del Rey.
Sí, señor, que ya estamos liados otra vez, otro campeonato de España que vuelve a tu pueblo, después de ese celebrado en 2016, donde aquella galga favorita del maestro fue la que se lo llevó. Ya tenéis todo preparado para esa final casi casi de rebote, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que en principio el Campeonato Nacional de Galgos no se iba a celebrar en Castilla y León, se iba a celebrar en Andalucía, tras la fatídica noticia y la fatídica enfermedad que nos está acosando a todos los galgueros a nivel nacional, pues se cambió de opinión, porque no era posible celebrarlo en Andalucía por esta enfermedad y por la falta de liebres. Perdón. Y bueno, pues el lugar elegido por la federación inmediatamente fue Nava del Rey, ¿no? Por lo tanto, solo podemos que estar orgullosos de esta decisión y acoger este tercer campeonato que se celebrará en nuestra ciudad, pues de la misma manera que lo hemos acogido los dos anteriores, ¿no? Uh-huh. Con muchísima naturalidad, muchísimo cariño y con los brazos abiertos para todos aquellos aficionados que nos acompañen a lo largo de estos días.
Sí, señor. El próximo viernes tenéis la presentación oficial en el Polideportivo Municipal, con esa presentación de galgos y el número, que yo me imagino que montaron un número de los suyos, ese poeta José León y el grupo que le acompaña. ¿Qué le espera al aficionado que vaya hasta Navarrey?
Bueno, pues la verdad es que en este caso, del mismo modo que hicimos la última edición de 2016, pues no solamente le esperan galgos, sino que le esperan otros muchos acontecimientos y eventos importantes, ¿no? Como es este del que hablas, esa presentación a cargo del artista, el poeta José León, que nos deleitará no solamente con sus bonitas poesías, sino también con bonitas canciones dedicadas al galgo y sobre todo en este caso y en este año dedicadas a la liebre, que es parte fundamental en nuestra afición y está pasando por unos momentos muy difíciles. Y además de este evento importante, pues tendremos otros eventos organizados en este caso por el ayuntamiento y en el que colaboran otros muchos participantes o entes, podemos llamarlo así, como son esos dos conciertos, el primero el sábado día 12 de enero de Raya Real, uh-huh, en el Polideportivo Municipal a las 11 de la noche, y al sábado siguiente, el día de las semifinales, sábado día 19, pues tendremos a José Manuel Soto en el Polideportivo, ¿no? Dos conciertos a nivel nacional, uh-huh, que hemos querido ofrecer a toda la afición galguera y no solamente a la afición, sino a todas las personas que quieran acercarse a Nava del Rey en estos, uh-huh, dos días.
¿Cuáles son los días de competición? Sábado y domingo, día 11 y 12, son octavos de final. ¿Y luego cómo está previsto el calendario?
Bueno, los octavos de final son el 12 y el 13, uh-huh, de enero. El día 16 serían los cuartos de final, que es el único día que caería a diario. El día 19 sería la semifinal y el día 26 sería esa gran final.
Esa gran final que con un poquito suerte, igual están los galgos de Castilla-León muy fuertes. Igual tenemos ahí otro campeón, como el año pasado en se me ha ido el Madrigal.
En Madrigal, sí. Bueno, pues ojalá. Yo como galguero vallisoletano, pues solo espero y en este caso deseo, ¿no?, que sea la galga vallisoletana la que no solamente llegue a esa final, sino que la gane, ¿no? Es por cuestiones territoriales más que nada, pero bueno, pues sinceramente...
Vecina vuestra.
Claro, efectivamente. Y además de grandes amigos como son Felipe y todo su equipo, ¿no? Ángel Lorenzo también y todo el equipo que tiene parte en esta galga. Y por supuesto, pues como digo, nos encantaría que fuera ella, pero sobre todo pues lo que nos encantaría es que fuera un campeonato vistoso, un campeonato en el que las liebres dieran la cara como lo están haciendo a lo largo de este año en Nava del Rey sin ningún problema. Hasta ahora pues tenemos tiempo de heladas, tiempo frío, que esto viene muy bien para la liebre. No ha llovido tanto como la edición anterior, que recuerdo que cayeron 180 litros y prácticamente el terreno estaba impracticable, sobre todo todos los accesos a la carpa y demás. Eso ensucia un poquito pues toda la imagen, ¿no?, del campeonato, pero como digo, pues hasta este momento todo está yendo con total normalidad. Ya se están trabajando en muchos aspectos y en muchas partes del campeonato. La carpa está montada, se están acondicionando ya todos los accesos, los parking, los aparcamientos, los caminos también. Se están ojeando las liebres que hay en los perdederos, en los pinares, en los perdidos y en los majuelos, en los viñedos que hay en la zona de arriba. Y bueno, pues ya esperando, ¿no?, como agua de mayo a que llegue ese día 11 para la presentación y el sorteo de los perros.
¿Qué tal está de liebres el Coto de Nava? Porque habéis tenido ahí un par de episodios con liebres afectadas por mixomatosis, que ha dado la vuelta a España, una por lo menos, porque encima ha sacado la cara por ella la Federación Española de Galgos. ¿Cuál es la situación actual de la población de vuestras liebres de Nava del Rey?
Pues la verdad, Leonardo, es que yo, como galguero, pues todos los domingos, gracias a Dios, me voy con los galgos cansados para casa, ¿no? Y algún domingo, pues tenemos que venir antes de la cuenta, antes de la hora que queremos. Por lo tanto, pues es verdad que es un año difícil para la liebre, sobre todo en otras zonas, pero en Castilla y León, pues la verdad es que no ha habido un síntoma claro de mixomatosis producido a nivel natural, ¿no?, por así decirlo. Uh-huh. Los dos casos que se han encontrado en Nava del Rey pues tienen todos los síntomas de haber tenido como promotor la mano del hombre, todos conocemos que hay mala gente, y gracias a Dios es lo que menos abunda, ¿no?, en esta afición, pero sí que la hay. Entonces todas las premisas, todas las pesquisas, pues hacen pensar que ha sido la mano del hombre la que ha hecho llegar estas dos liebres enfermas al término de Nava del Rey, ¿no? Sobre todo porque es mucha casualidad que en 13.000 hectáreas que tiene el término de Nava del Rey, pues aparezca una liebre a 500 metros del reservado y precisamente en medio de un camino, ¿no? Cuando los animales, todos sabemos que en estas fases, antes de morir sobre todo, pues lo que tienden es a esconderse, a refugiarse en una zona tranquila, en una zona donde no las molesten y no en la mitad de un camino. Es verdad que se han encontrado dos liebres, una se certificó por el laboratorio que era esta enfermedad, la mixomatosis, la otra todavía no hemos obtenido los resultados, aunque sí que es cierto que tenía pues todos los síntomas, pero también es cierto que se han encontrado las dos liebres en el medio de un camino casi puestas adrede para que se las encontrara alguien, ¿no? Yo quiero pensar eso. La realidad de todo es que no hemos encontrado más liebres, llevamos cazando desde octubre. Hemos recorrido pues todo el término, prácticamente no hay un rincón por el que no haya pisado un cazador o un agricultor a lo largo de estos meses. No hemos encontrado ningún caso más, entonces bueno, pues todo hace pensar que estos dos casos de mixomatosis o de posible mixomatosis pues hayan sido producidos, como decía anteriormente, por la mano de algún indeseable, porque no tiene otro nombre, ¿eh? Y desde aquí lo digo.
Y si eso ha sido así y se puede demostrar, es un delito que tiene que acabar en cárcel si se da con quien haya sido. Recordamos que hablamos con el alcalde de Nava del Rey, Guzmán Gómez, antes del Campeonato de España que se va a celebrar en su pueblo, en un pueblo que además este año habéis tenido una notición, como era ese que estabais buscando, de que declararan a vuestra festividad de la Virgen de los Pegotes como de interés turístico nacional. No la van a poder ver, no la vamos a poder disfrutar porque es en diciembre, pero hay más cosas en Nava del Rey que podéis ofertar, comestibles, bebestibles y patrimonio, ¿no?
Sí, pues sí, efectivamente, sobre todo bebestibles, ¿no? Ay, como tú dices, ese vino añejo, vino rancio, hecho en las bodegas, en las más de 500 bodegas subterráneas que tenemos en Nava del Rey, y por supuesto, como bien decías, pues se puede disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro patrimonio, que es mucho, aparte de esa iglesia, los Santos Juanes, que todos los galgueros pues verán en obras, porque estamos arreglando la torre, pero bueno, pues serán otras muchas cosas también de las que se pueda disfrutar en Nava del Rey, como decía antes, pues de esas bodegas subterráneas, por ejemplo, esas visitas guiadas que realizamos, y también, pues por qué no decirlo, ¿no?, de toda su gastronomía y de todo ese vino que nos hace, pues famosos o ciertamente famosos dentro de la denominación de origen Rueda y también a nivel nacional, ¿no? Con fíjate, esos vinos blancos de Nava.
Ese vino blanco de Nava, ese de Solera, igual este año lo pruebo yo, ya ves.
Otra vez, ¿no? Igual otra. Este año lo pruebas tú otra vez.
No, este año todavía no lo he probado, que llevamos dos días de año, hombre. Guzmán, que ya estamos acabando. La cuesta de los Picos vuelve a ser ese mirador natural. Pero yo creo que os estáis quedando sin terreno en aquella zona. Hay mucha plantación de viñedo precisamente porque el vino y el buen vino tiene ahí mucho tirón. ¿Se está sembrando viñedo por esa zona? ¿Es posible que se pierda ese corredor tan bonito?
Bueno, pues la verdad es que han plantado un viñedo precisamente este año en uno de los lados de las faldas del corredero, pero en principio no afectará para nada a las carreras. Ya teníamos un viñedo en la otra zona y se celebró el pasado campeonato sin ningún problema. Y en este caso, pues sí que es cierto que se está plantando mucho viñedo, pero gracias a Dios se está respetando todo ese polígono 2 y se está plantando en otras zonas, ¿no? Por lo tanto, pues de momento no peligra, parece ser que no peligra este reservado, a no ser de que en estos años pues alguna de las parcelas principales, sobre todo esas laderas, esas faldas que suben hacia los pinares y por las que transcurren todas esas liebres y galgos, pues se plantaran de viñedo. Entonces, evidentemente, pues se rompería todo este corredero. Sería una pena realmente, pero ante eso no podemos oponernos, ¿no? Estamos hablando de propiedades privadas y cada uno en su casa hace lo que quiere, pero bueno, pues seguiremos rezando para que en este caso se continúe respetando este corredero, este reservado, este polígono 2 de Nava del Rey y podamos seguir celebrando este tipo de acontecimientos, ¿no? Porque todos sabemos las dificultades por las que atraviesa nuestra afición. Si no son los viñedos, son otras muchas cuestiones, y desde luego, pues lo que sí debemos de hacer todos es estar unidos, apoyarlo y defenderlo hasta la muerte, porque al final, si no lo defendemos nosotros, nadie va a venir a defenderlo.
Sí, señor. Guzmán Gómez, alcalde de Nava del Rey, Galguero, te veremos el viernes en la presentación, y a partir de ahí nos veremos a lo mejor en la mano o a lo mejor por allí en ese campeonato que tenéis en tu pueblo. Muchísima suerte y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a todos vosotros, Leonardo, por contar con nosotros, por dar cobertura a esta afición tan bonita, tan importante y tan arraigada, ¿no? En nuestra tierra. No hablo de Castilla en este caso, sino de España, ¿no?
Sí, señor.
Así que viva la caza, viva los galgos y viva España. Aquí os esperamos.
¡Vivan, vivan, vivan! ¡Hasta luego!
Para esta campaña 2018-2019, en Mutua Sport hemos ampliado coberturas y tenemos los mejores seguros para los cazadores. No aplicamos franquicias en los seguros individuales para el cazador ni en la mayoría de sus productos. No limitamos por el aseguramiento por edad, indemnización por fallecimiento incluido por caída de rayo, pago de gastos farmacéuticos fuera del ámbito hospitalario, más de 1 millón de euros en responsabilidad civil con los mejores precios del mercado. No excluimos a familiares considerándolos como terceros a efectos indemnizatorios. Incluimos la cobertura como jefe de batida sin coste adicional. Tenemos condiciones especiales para los jóvenes cazadores. Infórmate en tu federación territorial o en mutuasport.com. Mutua Sport, la mejor compañía siempre a tu lado.
Nos vamos ya con la pesca, con Dulce María Rojo, con esas noticias que nos va a leer, arrancando con el resultado de la segunda jornada de una emocionante liga de pesca por parejas, trofeo Diputación de Guipúzcoa.
La Liga de Pesca Mosca por Parejas que está organizando la Federación Guipuzcoana de Pesca mantiene un emocionante empate en la cabeza a falta de una prueba tras la victoria en la segunda jornada de pesca del pasado sábado de la pareja formada por Víctor José García y Alex Ugalde. El dúo vencedor en la última prueba del año 2018 logró de este modo alcanzar y empatar con quienes iban líderes destacados, el campeón del mundo Iñaki Muñoz y el riojano Pedro Jiménez. La Liga de Pesca de la Diputación de Guipúzcoa se celebra 3 jornadas de pesca, 2 disputadas ya, una el sábado día 13 de octubre en el río Araches y la segunda, la celebrada el pasado sábado en el río Lizarán, y una tercera y última pendiente que tendrá lugar el 19 de enero en este mismo escenario del río Lizarán. A lo largo de estas 2 jornadas de la Liga disputada se han capturado 1.047 truchas, siendo la captura mayor un ejemplar de 52 centímetros logrado por Alex Ugalde. La clasificación general individual está comandada por Víctor José García, por delante de Pedro Jiménez y de Julen Gabilondo.
Bueno, todavía les queda una prueba, así que continuamos con pesca y concluimos en Barco de Ávila, donde ya están preparando sus terceras jornadas técnicas de pesca Alto Tormes.
Las terceras jornadas técnicas de pesca Alto Tormes ya tienen fecha de celebración y así, este año 2019 se celebrarán en la localidad abulense de El Barco de Ávila durante los días 23 y 24 de febrero. Conferencias y mesas redondas, exhibición de lanzado y de montaje de moscas artificiales y moscas virtuales para la pesca tendrán al Espacio Cultural de Bankia como centro de operaciones el último fin de semana de febrero. Los hermanos Paco y Tasio Redondo, así como Marcos Prado y Joaquín Quintas, realizarán demostraciones de montaje de moscas, mientras que los maestros del lance Manuel Iglesias y Roberto Caldeiro demostrarán su pericia a la hora de lanzar con una caña de mosca seca. Asimismo, participarán en las charlas y conferencias que serán gratuitas, como el resto de actividades, Luis Trujillo, Javier del Cabo, Antonio Becerra y Pedro Sienes. El programa está prácticamente cerrado, aunque todavía queda algún fleco por concretar, según manifestó a Atenazón el nuevo coordinador del evento, Manuel Iglesias Angulo. Mucha suerte con este encuentro y si todo sale de acuerdo a lo previsto, Atenazón estará en el Barco de Ávila para poder presenciar estas terceras jornadas técnicas Alto Tormes.
Cazador, tirador, pescador, en Armerías Prieto en Valladolid y Segovia somos los primeros en disponer de lo último del mercado. En Armería Prieto somos especialistas en tiro, caza, pesca, cartuchería y prendas deportivas de primeras marcas. También en armas nuevas y de segunda mano y con facilidades de pago. Y si quieres organizar una tirada al plato, nosotros nos encargamos de todo el trámite. Armería Prieto en Valladolid, calle Maestranza número 7, en el barrio de La Rubia y en Segovia en calle Clavel número 9. Apúntalo bien, te esperamos. Armerías Prieto.
Al niño que van a hacer, al niño que van a hacer.
José Manuel Ruiz Pérez Cholo, que lo tenía que decir ahora la cantante, ahí está, Cholito. Pues José Manuel Ruiz Pérez Cholo es sin duda uno de los mejores montadores de moscas para la pesca del planeta. Estamos a un par de meses para la apertura de la nueva temporada truchera y es ahora el tiempo de reponer nuestras cajas de moscas, bien sean de elaboración propia o bien, pues comprándoselas a este alquimista y afamado creador de señuelos relacionados con la pesca mosca en todo el mundo y al que bien merece la pena echarle una mano. José Manuel Ruiz Cholo, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Muy buenos días, amigo Leo. Lo primero, felicitarte por el programa Tenazón, que, bueno, es un éxito, yo lo voy siguiendo, y ya llevo unos añitos. Y luego, que claro, que nos conocemos y por tu, aparte de tu maestría con el periodismo, es tu acento y tu toque de buen humor.
Cholo, saludas. Cholo, corre, sí. Tenemos 8 minutos, te voy a dar ese disgusto. 8, ¿eh?
Bueno. Da lo mismo, no le importa, tú ya sabes que como me vas a sacar más veces...
Por eso...
Claro, venga,
a ver, que digo que es ahora, te agradezco esos cumplidos que nos hacen, por supuesto, que es ahora cuando, hombre, el aficionado debe preocuparse por realizar esas moscas para la campaña que viene. Tú ahora estarás en plena producción mosquera, ¿no?
Sí, está la cosa muy baja, porque claro, se han cerrado los intensivos, que era lo que más nos alimentaba a los montadores, la pesca sin muerte, pues ya sabes que las generaciones tardan un poco en adaptarse, pero sí, ya andamos aquí, yo tengo hecho unas cuantas.
Bueno, tengo una noticia buena, que en Madrid, que es tu tierra, sí se van a abrir los intensivos, en Castilla y León, que es donde vives, todavía no, ya veremos a ver qué pasa, y eso sin duda te ayudará a que tú y los resto de montadores, pues hombre, den más salida a su producción, ¿no?
Hombre, por supuesto, en el río Cofio, además, donde me crié, en un reportaje ahí en mi página web, en moscasórbigo.com, y allí ya a partir de febrero se puede. Pero es que además es muy importante. Los padres quieren transmitir la afición a los hijos. Mis primos, por ejemplo, mi primo Carlos, al que le mando saludos también desde aquí, mi primo Fito, son personas mayores que solo pueden pescar ya en esos sitios. Pero además desahoga mucho, tú lo sabes como un cazador, Leo, que el año que cría un conejo, la perdiz se ve mucho más... Claro. Claro, más libre de depredadores, claro que sí. Entonces quita mucho...
Y de presión, y con la trucha pasa lo mismo. Si hay...
Claro, sí, no sí. Lo mismo que andemos todos por el río, que estos sitios desahogan mucho. Pero bueno, yo estoy de acuerdo que unos peces tienen que estar en un sitio y otros en otro. No se puede repoblar en ciertos sitios. Pero hombre, yo pediría desde aquí, noblemente, pues que se tomara esto en cuenta... Y que por favor que se abrieran los intensivos, que los necesitamos todos. Además es un poco cruel, que dejar a los niños, a la gente mayor, a los padres y a los hijos sin la pesca. Y la pesca lleva 10.000 años, llevamos, lo oí el otro día precisamente en un programa de radio, ya sabes que soy un enamorado de la radio, 10.000 años llevamos los pescadores de caña. Y es verdad que en el libro de Rafael del Pozo salen anzuelos de piedra, no de hueso.
Oye, Cholo, vamos con las moscas. El año pasado presentaste en la Semana Internacional de la Trucha una mosca que yo quiero que nos hables de ella. ¿Qué es esta mosca y cómo funciona esa mosca? Háblanos un poquito de ella.
Bueno, yo he innovado con 7 técnicas diferentes. En innovación soy el número 1 en el mundo, lo siento, tengo que decirlo así.
Ya lo he dicho yo también.
Aparte de modestia, porque lo último ya no son una colección entera de moscas, es una técnica nueva que los señuelos cargan energía, es aeronáutica por torsión. Y bueno, pues está demostrado, en la página web también podéis encontrar la declaración de los maestros, como Virutas, como Bifuerte, los maestros de la pesca, que lo han vivido en Jabares estos 5 años, y es una verdadera maravilla, Leonardo. Es que, aunque no haya peces, solamente le pasa al caldillar, es infinito, porque puedes cargarlo, lo puedes descargar, como si, bueno, yo me acuerdo que en IFEMA y eso, la gente que me preguntaba si llevaba una pila o si llevaba un muelle.
Es la mosca viva que llamas tú, ¿no?
La mosca viva artificial, se llama, sí.
¿Y esa mosca dónde se puede...? Yo la tengo, pero ¿dónde la puede encontrar quien no la tenga? ¿Cómo puede hacerse con esa mosca y cuánto vale?
Hombre, la mosca valen 2 euros, desde 2 euros son muy fáciles de montar, y yo ahora, lo que es más, lo estoy divulgando, voy a enseñar, porque el problema de esa mosca es las alitas. Yeah. Es las alitas nada más, que hay que hacerlas de un papel, no valen de aluminio, ni nada de eso, es un papel, pero voy a enseñar en la web, voy a dar la dirección del troquel para que las hagan, uh-huh, y bueno, y a divulgarlo, porque es una verdadera maravilla. Es una pena que en competición se ha cerrado las puertas. Claro, también hay una razón, que es que luego salen los chavales a competir en España por ahí fuera, y llegan los jueces de por ahí y dicen que como da vueltas, que no vale, cuando lo que no vale, que yo he estado en dos mundiales y he hablado con dos árbitros internacionales, pues son los quitavueltas, uh-huh, las cosas que llevan quitavueltas. Pero si una mosca da vueltas en el aire y luego las pierde en el aire, no tiene por qué estar prohibida. Claro, Leonardo.
Sí, ya te digo, yo la he visto funcionar, y es una maravilla. La dejas, pegas locura, un tironcito, ¿no?, de muñeca. Hombre. Y la mosca se mueve sola y atrae ahí a todas las truchas que hay alrededor. Cholo, hombre, Cholo, y la moscarilla, ¿qué me cuentas de la moscarilla? ¿Cómo te va con la moscarilla?
Hombre, la moscarilla pues ha quedado como el carro de Manolo Escobar comparado con esto, porque fue el principio de la mosca viva, ¿me entiendes? La moscarilla era solamente con quitavueltas, esa sí estaba prohibida, porque era con quitavueltas y solo era el tirón. Esto, solamente verlo navegar, porque además estabiliza como un orni, y hay modelos tanto de superficie como hundidos desde un 20 a un 2. Fíjate lo que te estoy contando, cómo se pueden colorear, o como las transparencias, los tonos que quieras, puedes hacer la imitación de cualquier bicho. Uh-huh. Todas tienen 9 segundos de autonomía. En la página, en algunos vídeos, se capta mal, porque claro, lo bonito es verlo ahí, en el río, ¿no? El que lo ve en el río. Pero en el vídeo, las de superficie, si las capta, cómo vibra, ¿no? Se quedan ahí, te va vibrando. Bueno, que le dices a un biólogo, mira, y pica.
Pica el biólogo y la trucha. Recordamos que hablamos con José Manuel Ruiz Cholo, que es uno de los grandes montadores e innovadores de moscas para la pesca del mundo. Cholo, ¿sigues haciendo de las moscas a la selección japonesa de pesca?
Bueno, con Japón ya perdí el contacto, porque claro, es que es un lío hablar con los japoneses, y casi no me puedo enterar ni en España, con tanto jodido que hay por aquí. Pero bueno, yo me interesa mucho presentar. Hay luego también una cocción de híbridos, que los presente también en la Semana Internacional de la Trucha, y esos volvieron locos a todos los pescadores, porque es un perdigón que va con 7 vueltas de pluma de colgadera y flota. Entonces, lo difícil era encontrar una bola que brillara, que encima brilla más que las de la tónica, de tusteno, y que flotara y que no se desgastara, y yo la encontré. Y se llaman los híbridos. Son infalibles. A la trucha que se lo pases por encima. Y yo lo sabía porque, como hice las de oro, no sé si te acordarás, sí, una colección de oro. Sí. La presenté en el Mundial de Portugal, precisamente, fue lo que presenté. A mí esas moscas no me fallaban, pero claro, llevaba mucho trabajo. La gente no me puede seguir con ellas. De hecho, las virtuales aquellas de hace 17 años estoy imbatido. Las tenía que haber llamado las inimitables, porque nadie ha conseguido hacer ni una.
Yo guardo alguna mariquita, alguna mosca de esas verdes, que las tengo como oro en paño guardadas en mi colección, y a mí me da pena poner esas moscas, porque las enganchas en un árbol y te llevas un disgusto, porque son tan reales que parecen de verdad. Cholo, estamos ya casi acabando, hoy nos ha comido el tiempo.
Pero ya, qué pena, pues me tienes que llamar el próximo día. Madre, bueno,
otro día te llamo, tienes un minuto para vendernos la moto que quieras, así que fíjate
la
cómo te lo pongo.
Sí. Bueno, pues que veáis el blues de la moscarilla también, que me hace mucha ilusión, que lo presentas tú además en aquel programa. Agradeceros a ti que me lanzaste, fuiste uno de los que me ayudaste, que lo pasamos mal, de verdad, que lo pasamos mal, que se me han muerto dos hermanos. Luego esto es pues una frustración, tener una técnica de pesca nueva, nueva, que es una maravilla, y no poderla dar salida. Hombre, ha habido mucha gente en Javares, ha demostrado, o sea, y ahí están las declaraciones de los maestros. Pero bueno, sobre todo agradecerte que me hayas llamado y que me vuelvas a llamar y hablar de perdices, que de perdices sabes que soy un
marito. Sí, yo cacé contigo y las pegas. Lo que pasa es que me han dicho que ahora cazas menos.
No, ahora no puedo salir ya, pero salgo a buscarlas, a rastrearlas, a ver. Claro, que eso es lo bonito, a ver, las moscas son de hace 10 días, claro. Claro.
Queda pendiente una entrevista contigo para otro día. Te damos más tiempo, pero hoy desde luego no podemos. Feliz año nuevo, muchísimas gracias por habernos atendido y hablaremos contigo. Y dinos la dirección donde hay que pedirte unas moscas para el que las quiera. Jobar, en internet tienes página, ¿no?
Sí, moscasórbigo.com. Muchas gracias.
Hasta otro rato, un beso para Maribel y feliz año nuevo.
Un abrazo y gracias por todo, amigos. Adiós, adiós. Leonardo, venga. Adiós.
nuevo rifle Saco 85 Carbon Wolf, hechos a medida y con una precisión extrema. La herramienta definitiva para los cazadores que se adentran en los terrenos más inhóspitos. Experimenta su flexibilidad y movilidad gracias a su recubrimiento de fibra de carbono RTM, extremadamente ligero, con carrillera ajustable en altura y posibilidad de regulación de la culata en longitud. Cañón fluteado y rosca en la punta en multitud de calibres hacen de este rifle un conjunto perfecto para cualquier situación de caza. Además, alcanza la perfecta precisión con munición Saco, fabricada y probada en la misma fábrica para un mayor rendimiento de tu equipo de caza. Consulta nuestra web www.bbi.es y sabrás los puntos de venta habituales de esta excepcional marca. Saco, pasión por lo que hacemos.
Nos vamos rápido con la palabra de perro, porque dice mi perro que comienza el año enseñando su colmillo y además retorcido, y sin querer dejar pasar por alto ni esta vez ni ninguna más de las que tengamos constancia, actos tan denigrantes para la raza humana como el que un fulano de Huesca de 35 años y felizmente identificado y denunciado realizó hace unos días con un zorro al que después de herirle en una jornada de caza se ensañó con el zorro moribundo y le pinó una brutal paliza pisándole incluso la cabeza hasta que el animal, para su fortuna, dejó de sufrir a manos de un energúmeno, de un auténtico animal racional, en teoría, que tristemente teníamos camuflado en nuestro gremio cazador. Mi perro dice que ningún animal, una vez que ha sido herido, merece sufrir ni un segundo a mayores y debe de morir dignamente, y cuanto antes, pues a ningún cazador de ley le gusta ver los últimos estertores de las piezas que abatimos, y por ese duelo tanto cuando un esgarramantas como este individuo de Huesca motiva que su cobarde acción pase automáticamente a afectar a todo el colectivo cazador, tratando ciertas opiniones interesadas de meternos a todos en un mismo saco en el que sobran las manzanas podridas. Afortunadamente el paisano, que ya ha sido puesto a disposición judicial, pedimos que no le vuelvan a autorizar portar un arma en su vida para que nadie pueda confundirlo con los miles de cazadores de bien que hay en este país. Dice mi perro que ya hemos traído más veces casos similares a este y que cada vez nos da más vergüenza narrar que hay gente de esta baja calidad humana que afortunadamente cada vez es más repudiada y rechazada, tanto en la calle como en las redes sociales, y por supuesto entre los cazadores, que nos preciamos de serlo. No queremos entre nosotros gentuza de esta nula condición humana, como tampoco queremos a quienes abaten a un lince a bocajarro por el mero hecho de pegar un tiro a un animal protegido, o a quienes envenenan un monte, o a quienes se pasan las normas que la mayoría de nosotros cumplimos por el arco del triunfo. El perro dice que cualquiera puede cometer un día un error o mantener un comportamiento inadecuado, pero salvada esa excepción, en casos como los que últimamente hemos podido ver, como el jabalí ahogado en una acequia, el del patio en una casa con otro pequeño jabato desgarrado por los perros, o este zorro pisoteado o el lince tiroteado, solamente sirven para poner a la caza en entredicho. Y desde esta sección, por supuesto, que ni lo queremos ni lo vamos a cansar de denunciar a quienes cometan estas tropelías, sancionables duramente a todas luces e imperdonables por quienes luchamos por la caza y disfrutamos de la actividad desde la legalidad más escrupulosa. A por ellos, que son pocos y muy cobardes, pero en nuestro mundo cazador sobran todos. Ha dicho mi perro. Nos vamos con la especie de la semana rapidísimamente, con el besugo. ¡Corre, Dulce!
El besugo pertenece a la familia de los espáridos, dentro del orden de los peciformes. El besugo tiene un aspecto típico de esta familia, forma ovalada con cuerpo alto y muy comprimido lateralmente, cabeza corta y redondeada, boca pequeña y ojos muy grandes. El dorso rojizo parduzco y los costados plateados. Todas las aletas son de color rosa rojizo. Se distingue de los demás espáridos por una mancha difusa negra situada en el nacimiento de la línea lateral que lo cruza, encima de la base de la aleta pectoral. Su talla mínimo es de 25 centímetros y puede llegar a 60 centímetros, y es muy fácil dar con ejemplares de entre 5 a 6 kilos. Se le conoce también como besugo rojo, besugo común, bogarrabella, voraz o bogazo, y cuando es joven, pancho o panchito. El besugo es una especie muy extendida en el occidente del mar Mediterráneo y en la parte oriental del Océano Atlántico, hasta Mauritania. Vive formando pequeños bancos de peces y a medida que aumenta su edad se localiza en lugares más profundos y arenosos. El besugo se pesca en las costas europeas atlánticas y, aunque es más raro, también se encuentran ejemplares en el Mediterráneo. Los besugos jóvenes pueden encontrarse a unos 40 metros de profundidad, sin embargo los adultos pueden llegar a los 300 o incluso 700 metros.
Nos vamos con el tiempo, que ya lo tenemos por ahí sonando para hoy. para este primer sábado del año va a estar marcado clarísimamente en toda España por el sol. Continúa el anticiclón sobre nuestro país, lo que lleva aparejado temperaturas que a lo largo de las horas centrales del día van a ser bastante agradables y que alcanzarán en torno a los 15 a 16 grados en la mayoría de las regiones españolas. Únicamente podrían registrarse algún banco de niebla en las cuencas y valles de algunos ríos, aunque no van a ser tan persistentes como han sido estos últimos días. Para la jornada dominical, para este Día de Reyes, el tiempo se presenta prácticamente como un calco de hoy sábado. Cielos despejados, temperaturas muy agradables y un día para disfrutar con los más pequeños de esos regalos que hayan traído sus majestades desde Oriente, o para disfrutar en el campo en plena naturaleza y con toda la jornada teniendo al sol como protagonista. Ya lo dice el refrán: por Santa Lucía menguan las noches y crecen los días, y por los Reyes lo conocen hasta los bueyes. Buen fin de semana este primero del año 2019. Y con Santana llegamos a la sección Dicho Queda. Teníamos que habernos comido un besugo por estas Navidades y mira, se nos ha pasado con lo rico que está en esta época.
Sí, bueno, pero lo podemos comer dentro de dos días.
Pues muy bien, a por el besugo que se nos ha olvidado. Nos vamos con la sección, donde llegan vuestras máximas, vuestros refranes o vuestros dichos. Incluso algunos que hemos cogido por ahí, como esta semana, que el dicho es de René Fleuriot, el abogado más famoso de Francia del siglo XX, que dijo: un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertirá en el más desdichado de los hombres el día que tenga que abandonar su escopeta. Así que si lo dijo René Fleuriot, dicho queda. Y dicho queda que hemos acabado el primer programa de este año, el número 313, atropellados por el tiempo, corriendo, pero hemos llegado aquí al final. Nos despedimos y despedimos a quienes nos ayudaron a realizarlo, a Iñaki Serrano en los controles técnicos, magnífico, a Chus Rodríguez en la producción. Y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos también este año desde Aterazón, Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, adiós con el corazón.
Con todo el corazón, adiós.
Que te traiga mucha cosa a los Reyes.
He sido buena, ¿eh? Ya veremos.
Ah, pues tienes que limpiar las botas y ya sabes.
No te preocupes, que ya lo sé hacer.
Pues nada, que te las llenen.
Gracias.
Y a vosotros, queridos oyentes, lo
también
mismo.
Que les traigan muchas cosas a los Reyes.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¡Poco Ricardinho! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Ricardinho, Miguelín, Ferrao. Todos los lunes, a las 3:30, el suelo del estudio Juan Magozalo se transforma en el parque azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Noticias, protagonistas, partidos, primera, segunda, todo lo que puedas imaginar del 40 por 20 con Pablo Parra y Óscar García. En la media 10 metros. Disfruta tu Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala:
más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor:
que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Vicente Ortega sabe cómo hacerte pasar la mejor tarde con el mejor humor y la mejor información deportiva. T4. De 4 a 8 de la tarde con Vicente Ortega. Radio Marca. El deporte que se vive.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.